desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Turquía se declara lista para ayudar a Indonesia a construir una nueva ciudad capital. 5 personas asesinadas en el terremoto de México. Las noticias en detalle. El Ministerio de Industria alienta a las industrias pequeñas y medianas o IKM que producen azúcar de palma a implementar la tecnología de la industria 4.0 para estimular la productividad y la competitividad. Esto está en línea con el programa prioritario Making Indonesia 4.0 con el objetivo principal de convertir a Indonesia en uno de los 10 países con la economía más fuerte del mundo para el año 2030. La directora general de las industrias diversas, pequeñas y medianas, o ICMA, Gati Wibawaningsih, a través de su declaración en Jakarta, subrayó el miércoles, está presionando para que el sector de azúcar de palma de la IKM implemente la industria 4.0. Esto se hace para aumentar la eficiencia del proceso de la producción de azúcar de palma. Gati agregó su parte a través de la Dirección de Alimentos, Madera y Muebles de IKM intentó hacer una de las cooperativas productoras de azúcar de palma en la regencia de Banyumas, provincia de Java Central. La cooperativa Nira Satria como un ejemplo del sector IKM que implementaría tecnología industrial 4.0. El ministro de Comercio, Agus Suparmanto, alentó a las organizaciones económicas mundiales a desempeñar un papel activo en la aceleración del impacto sobre y después de la epidemia de COVID-19. Con ese fin, el Ministerio de Comercio, a través de la Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales, sigue participando activamente en la lucha por la aceleración del manejo de la pandemia COVID-19 y la recuperación económica en la Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC. El ministro Agus Suparmanto, a través de su declaración recibida en Jakarta el miércoles, dijo que la unidad, la sinergia y la colaboración fueron clave para superar el impacto de COVID-19. Por esta razón, Indonesia está lista para trabajar estrechamente con los miembros económicos de APEC para encontrar la mejor manera de recuperación económica. Anteriormente, los ministros de Comercio Económicos de APEC habían acordado la declaración sobre COVID-19 de los ministros responsables de comercio de APEC el 5 de mayo de 2020. Esto se convirtió en una declaración de acuerdo conjunto al tratar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la región de Asia-Pacífico. El ministro de Comercio turco, Ruhsar Pekcan, dijo que las empresas de construcción turcas están listas para ayudar a Indonesia a construir una nueva ciudad capital. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, anunció el año pasado que la capital de Indonesia se trasladaría de Yakarta a Kalimantan Oriental. Pekcan, según lo informado por la agencia Anadolu el miércoles, dijo: las empresas de construcción turcas tienen experiencia en la construcción de una nueva ciudad capital. Dijo que las empresas turcas ayudaron a trasladar la capital de Kazajistán de Almaty a Astana. Turquía está lista para compartir sus experiencias. Dijo que Turquía también podría asumir proyectos de infraestructura y otras superestructuras. Al referirse a la inversión bilateral entre Turquía e Indonesia, hizo hincapié en que los dos países deben firmar la promoción mutua y la protección de los acuerdos de inversión, que serán importantes para los empresarios de ambas partes. El gobierno de Malasia permite a los marineros extranjeros, incluidos los ciudadanos indonesios, a trabajar en las compañías navieras de Malasia durante el comando de control del movimiento de recuperación al 31 de agosto de 2020. El ministro de Defensa de Malasia, Ismail Sabri Yaakob, respondió a los periodistas en una conferencia de prensa del comando de control del movimiento de recuperación en Putrajaya el miércoles que la tripulación de los barcos es permitida. La información anterior indicaba que el reclutamiento de trabajadores extranjeros se congelaría hasta fin de año, pero las compañías navieras de Malasia experimentaron una escasez de marineros que tenían ciertos criterios, principalmente desde Indonesia. Ismail Sabri hizo hincapié en que la actividad de los marineros extranjeros que trabajaban en buques de Malasia no estaban prohibidos. Un terremoto de 7,4 en la escala de Richter centrado en la costa costera del estado de Oaxaca, México, mató al menos a 5 personas. Se teme que otras personas sigan atrapadas en los escombros del edificio. El terremoto también causó daños mínimos en 4 hospitales y una clínica, así como en iglesias, mercados y otros edificios. 6 horas después del terremoto se registraron 447 réplicas en toda la región, la más fuerte de las cuales fue un terremoto de magnitud 4,6. Al informar sobre Latimes el miércoles, el fuerte terremoto sacudió la costa del Pacífico de México el martes, hora local. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo que todavía había algunas personas atrapadas bajo los escombros en un pequeño pueblo de montaña al que era difícil acceder. Malasia arrestará y acusará a las tripulaciones vietnamitas que pescan ilegalmente el miércoles. La medida se llevó a cabo por primera vez después de que el gobierno persiguiera repetidamente al barco. Vietnam y sus vecinos han estado involucrados durante años en disputas sobre la pesca en el mar meridional de China, que es ampliamente reclamado por China. Brunei, Malasia, Vietnam, Filipinas y Taiwán tienen reclamos supuestos en estas aguas. Malasia generalmente expulsa a los barcos vietnamitas que se encuentran pescando en sus aguas. Sin embargo, el director general de la Agencia de Aplicación Marítima de Malasia, Muhammad Zubil Matsum, dijo que el gobierno ahora arrestaría a los perpetradores después de que el seguimiento mostró un número mayor después de la propagación del coronavirus a mediados de marzo. Se dijo que los guardias también darían disparos de advertencia a los barcos vietnamitas que realizan maniobras peligrosas para escapar o no obedecen las directivas de la Agencia de Aplicación Marítima de Malasia. Zubil dijo que las autoridades estaban buscando una sentencia más dura para los perpetradores que habían sido procesados. El primer ministro palestino Mohammad Stayeh encabezó hoy la reunión de la Organización para la Liberación de Palestina en el pueblo de Fayasil, cerca de la ciudad cisjordana de Jericó en el Valle del Jordán. El plan del gobierno de Israel para anexionar partes de Cisjordania y el Valle del Jordán ocupadas por Israel en el año 1967 y que podría comenzar tan pronto como el 1 de julio de este año, provocó este miércoles enfrentamiento entre soldados israelíes y palestinos en la aldea de Fayasil. Ese plan, que se topó con el rechazo inmediato de los líderes palestinos, permitiría a Israel anexionarse buena parte del Valle del Jordán y 235 asentamientos ilegales de colonos, lo que supondría un 30% del territorio palestino de Cisjordania. Una posibilidad que la Organización de las Naciones Unidas considera ilegal. La promesa de anexión fue realizada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante las campañas electorales y ha sido respaldada en enero de este año por la administración estadounidense del presidente Donald Trump como parte de un plan de paz de Medio Oriente. Médicos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid aseguran que los pacientes calvos que contraen el COVID-19 pueden tener infecciones de mayor gravedad. Hay una proteína que abre al coronavirus la puerta de los pulmones. Y los calvos la tienen en mayor cantidad. Esa sería la explicación de por qué los pacientes calvos que contraen coronavirus pueden tener infecciones de mayor gravedad. El resultado es preliminar y la buena noticia, que podría dar paso a nuevas terapias para tratar infecciones por coronavirus. Más adultos jóvenes están contrayendo COVID-19 en Estados Unidos. Según NBC News, más adultos de 20, 30 y 40 años están dando positivo por coronavirus, especialmente en estados que están viendo picos en nuevos casos. Los expertos atribuyen el aumento a una variedad de cosas, incluidas más pruebas. Pero las grandes reuniones están en la parte superior de la lista. Dr. James McDivitt a NBC News durante una conferencia telefónica el lunes, el vicepresidente Mike Pence dijo a los gobernadores que más personas menores de 35 años están dando positivo, especialmente en estados afectados como Florida y Texas. La semana pasada, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que algunos condados han informado que la mayoría de las pruebas positivas de COVID-19 provienen de personas menores de 30 años. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que su edad promedio de pacientes con COVID-19 cayó a 37 años en los últimos meses. Así son las noticias de hoy.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el comentario que se trata, se espera que las exportaciones de Indonesia a Australia aumenten cuando se implemente IA SEPA. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la asociación de Indonesia con Australia en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral de Indonesia-Australia o IA SEPA comenzará a implementarse el 5 de julio de 2020. Los gobiernos de los dos países son optimistas de que el Acuerdo de Asociación Económica Integral de Indonesia-Australia mejorará la cooperación mutua bilateral, incluido el aumento del valor de las exportaciones de los dos países. Para aumentar el valor de las exportaciones, los dos países han acordado establecer el principio de cooperación Economic Powerhouse o potencia económica, es decir, la cooperación comercial que no solo se dirige al mercado de cada país, sino también a los mercados de terceros países o mercados mundiales. Segundo, eliminar los aranceles de importación que se han impuesto a los productos principales de ambos países. El tercero, reducir barreras no arancelarias. Al ver algunos puntos del acuerdo, los pueblos de ambos países esperan que la implementación del Acuerdo de Asociación Económica Integral de Indonesia-Australia pueda tener un impacto en la mejora de las economías de ambos países. En el Acuerdo de la Asociación Económica Integral de Indonesia-Australia, o IA SEPA, parece haber una oportunidad para aumentar el valor de las exportaciones de diversos productos de la industria manufacturera indonesia, que en los últimos 4 años hubo un déficit por parte de Indonesia. Según los datos de The Atlas of Economic Complexity, Indonesia registró un déficit de alrededor de 3.000 millones de dólares estadounidenses en comercio con Australia en el año 2018. Indonesia necesita mejorar la calidad de la competitividad de su producto y desarrollar estrategias precisas para que la implementación del Acuerdo de Asociación Económica Integral de Indonesia-Australia y ASEPA pueda aumentar el valor de sus exportaciones. En general, la exención arancelaria y los acuerdos de arancel cero son una de las variables que pueden impulsar los valores de exportación. Pero, ¿es esta variable de arancel cero capaz de aumentar el valor de las exportaciones de Indonesia a Australia? En una revisión del Ministerio de Comercio de Indonesia de la IA SEPA en el año 2016 muestra un hecho interesante, que la variable arancelaria no afecta el desempeño de las exportaciones de Indonesia a Australia. Durante este tiempo, las barreras comerciales de Indonesia a Australia han sido influenciadas por factores no arancelarios. Un ejemplo es el estándar de cuarentena de productos y SPS o sanitario y fitosanitario que aplica Australia. Los estándares de cuarentena de productos y las fitosanitario no pueden ser fácilmente penetrados por los exportadores indonesios, lo que genera costos adicionales para los productos de exportación indonesios en el mercado australiano. Las normas no arancelarias establecidas por Australia para proteger los productos nacionales son un desafío para Indonesia para aumentar significativamente el valor de las exportaciones a Australia. En el Acuerdo de la Asociación Económica Integral de Indonesia-Australia o IA SEPA, ningún acuerdo para eliminar las barreras no arancelarias. Lo que existe es la disponibilidad y el compromiso de Australia para ayudar a los exportadores indonesios a cumplir con los estándares establecidos por la parte australiana. Se espera que Australia pueda prestar atención a su compromiso de ayudar a los exportadores indonesios a cumplir con estos estándares establecidos. De lo contrario, el acuerdo de arancel cero será en vano, porque al final no beneficiará el aumento en el valor de las exportaciones desde Indonesia. Y ese fue el comentario de hoy. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voice of Indonesia al mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 25 de junio de 1938. El primer Congreso del Idioma Indonesio. El Congreso del Idioma Indonesio se celebró por primera vez en la ciudad de Solo del 25 al 27 de junio de 1938. Al principio, el Congreso se celebró para conmemorar el Día del Juramento Juvenil, que tuvo lugar en el año 1928. Luego, este evento no se celebró solo para conmemorar el compromiso juvenil, sino también para discutir el desarrollo del idioma y la literatura indonesia en su conjunto. El siguiente acontecimiento es del 25 de junio de 1950, la invasión de las fuerzas de Corea del Norte a Corea del Sur. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico que ocurrió en la península de Corea entre 1950 y 1953. La escalada de tensión degeneró en una guerra abierta cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950. La República de Corea o Corea del Sur, apoyadas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Canadá, Australia, Gran Bretaña y varios países bajo la bandera de las Naciones Unidas. Mientras la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, apoyada por las tropas de la República Popular China y la asistencia soviética, que se limitó a apoyo logístico y aéreo con los aviones de MiG-15 y los pilotos. Terminamos hoy en la historia con el 25 de junio de 2009. El cantante Michael Jackson murió. Michael Joseph Jackson nació en Gary, Indiana, el 29 de agosto de 1958. Fue un cantante, compositor, productor discográfico, bailarín, actor y filántropo estadounidense. Conocido como el rey del pop, y popularizó una serie de técnicas de baile complicadas, como el robot y el llamado moonwalk o paso lunar, a las cuales dio el nombre. El álbum Thriller es el álbum más vendido de todos los tiempos, con ventas estimadas en 65 millones de copias en todo el mundo. Michael Jackson recibió diversos y destacados reconocimientos a lo largo de su carrera. Entre ellos se encuentran dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sus otros logros incluyen varios récords Guinness, 13 premios Grammy, 26 premios American Music, incluyendo el Artista del Siglo de los años 1980. 13 sencillos número 1 en los Estados Unidos durante su carrera en solitario y ventas estimadas de más de 350 millones de producciones musicales en todo el mundo. Lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular durante más de 4 décadas. En la mañana del 25 de junio de 2009, Michael Jackson sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión alquilada de Holmby Hills, California. Fue declarado muerto a la edad de 50 años. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Sebelumnya aku tak percaya aku bisa mencapai puncak dunia. Sebelumnya aku tak percaya aku bisa menggapai bintang-bintang angkasa. Tapi kau selalu ada memberikanku kekuatan untuk terus berjuang menjadi yang terbaik. Kaulah alasan aku bisa.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura coopera con la Universidad de Lambung Mangkurat para controlar el daño ambiental. Así mantenga en sintonía. Estimados docentes, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura invita a la Universidad de Lambung Mangkurat, UNLAM, en la provincia de Kalimantan Meridional, en cooperación para controlar el daño ambiental en Indonesia. El director general de Contaminación y Control de Daños Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Carliancia, y el rector de la Universidad Lambung Mangkurat, profesor Sutarto Hadi, firmaron un memorando de entendimiento en un evento virtual que tuvo lugar el sábado 20 de junio. En ese evento, Carliancia dijo la firma de este memorando de entendimiento tenía como objetivo aumentar las asociaciones estratégicas en la contaminación ambiental y las actividades de control de daños, así como utilizar los potenciales y papeles de cada parte en sinergia y apoyo mutuo. Según Carliancia, la Dirección General de Contaminación y Control de Daños Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura quiere que la Universidad de Lambung Mangkurat desempeñe un papel más importante a través de la investigación, el estudio y el desarrollo de métodos para controlar la contaminación y el daño ambiental. El daño ambiental incontrolado puede tener un impacto considerable, tales como desastres naturales, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, sequías, incendios forestales y terrestres. Mientras que el rector de la Universidad de Lambung Mangkurat, Sutarto, acogió con beneplácito la cooperación establecida y esperaba que se implementara de inmediato. Dijo que la Universidad de Lambung Mangkurat también cooperó con la Agencia de Restauración de Turba para anticipar incendios forestales y terrestres, de modo que en términos de experiencia y recursos humanos ya estuvieran calificados. La preparación de la Universidad de Lambung Mangkurat también se demostró a partir de la respuesta dada por los decanos presentes, como Dr. Ingenier Bambang Joko Priyatmadi, el decano de la Facultad de Agricultura, quien explicó que su parte tenía experiencia en el desarrollo y la mejora de los sistemas de agua. Además, el decano de la Facultad de Ingeniería, Dr. Bani Nur Muhammad, explicó que las obras civiles de Ingeniería del Agua habían colaborado con el Centro de Investigación para la Agricultura del Pantano en la ciudad de Banjarbaru. Los resultados de esta colaboración dieron como resultado varias compuertas de inundación que se utilizan actualmente. Con la experiencia y disponibilidad de recursos humanos, la Facultad de Ingeniería está lista para apoyar completamente esta colaboración. También asistieron a la plataforma de Zoom el vicerrector, el decano de la facultad y el presidente del Instituto de Investigación y Servicio a la Comunidad de la Universidad de Lambung Mangkurat. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, nos vemos nuevamente en la belleza de Indonesia. Hoy presentaré el ritual de Umbiru. Oyentes, hasta el 90% de las personas de la región Manggarai del Este trabajan como agricultores, tanto agricultores como campos. Viven juntos con la naturaleza. Todo lo relacionado con la plantación de varios tipos de horticultura siempre está presidido por rituales tradicionales que respetan el universo y Dios creador. Por lo tanto, no es sorprendente porque la gente de Manggarai del Este tiene una variedad de rituales tradicionales relacionados con la agricultura. Uno de ellos es el ritual de Umbiru, que se lleva a cabo en el borde del campo cuando el arroz comienza a rellenar. Los rituales de Umbiru se llevan a cabo para pedir que el universo, los antepasados y Dios el Creador proporcionen abundantes rendimientos y eviten que los espíritus perturben el arroz. Los agricultores de Manggarai del Este siempre realizan rituales de Umbiru, especialmente en la aldea de Mbengan, la aldea de Ranakolong, la aldea de Gunung, la aldea de Gunung Baru y otras 22 aldeas. Hasta ahora la gente local celebra rituales de Umbiru en el borde de los campos cuando el arroz comienza a florecer y generalmente se celebra en marzo. El
ritual umbiro es un ritual de pedirle al universo abundante arroz y tenga gran grano. En el idioma local, umbi es arrastrar y ro es el nombre de una cuerda que vive y crece en el bosque. Entonces, este ritual es como un concurso de tira y afloja. Excepcionalmente, quienes hacen umbiro son mujeres contra hombres vestidos con ropa tradicional llamada sunke, sal y diadema. Cuando se realiza este ritual, las canciones asociadas con el arroz también acompañan al ritual. Antes de que el ritual de umbiro se lleve a cabo, en el borde del campo, las ofrendas se ofrecen primero a la naturaleza, a los antepasados y al Dios Creador, en forma de pollos, cerdos, cabras y otros objetos. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema El Ritual Umbiro. Nos encontraremos nuevamente con otros temas interesantes.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Di bercerita, cerita yang membawa rasa, rasa yang bisa jadi nyata, bisa jadi luar biasa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre robot Kece. Oyentes, recientemente la Universidad Estatal de Surabaya, o UNESA, lanzó un robot médico. El nombre del robot médico, Kece, es una abreviatura de las palabras indonesias creative, energic, cantik, y elegant, que significa creativo, energético, hermoso y elegante. El robot Kece fue creado para ayudar al personal médico a dejar de interactuar directamente con pacientes expuestos a COVID-19. Este robot puede funcionar para entregar alimentos al paciente, realizar diagnósticos del paciente, realizar pantallas de comunicación del robot, incluso para realizar la estratificación de la sala con luz ultravioleta. Robot Kece todavía se opera con un control remoto y sirve de enviar alimentos a la sala de atención al paciente. No solo eso, este robot también sirve de administrar medicamentos a los pacientes sin que el personal médico interactúe directamente con los pacientes en la sala de tratamiento. Para poder comunicar y diagnosticar a este robot también, se le ha dado una pantalla donde la enfermera o médico pueden preguntar directamente la situación de los pacientes en la habitación para que no haya interacción directa entre el personal médico y los pacientes. Además de entregar medicamentos y alimentos, este robot también funciona para esterilizar la habitación. Este robot limpiará todos o todas las habitaciones que hayan utilizado los pacientes, esterilizándolas de virus y bacterias. Por lo tanto, este robot no solo sirve a los pacientes, sino que también mantiene la salud del personal médico. El profesor Nur Hasan, como director de UNESA Surabaya, dijo que con esta innovación de robot, UNESA se compromete a romper la cadena de distribución de COVID-19 y minimizar la transmisión para el personal médico, así como la transmisión en el entorno hospitalario. El robot, que tiene una capacidad de batería de hasta 2 horas, luego será entregado a la fuerza de tarea de lucha contra COVID-19, provincia de Jawa Oriental. Oyentes, esta fue la miscelánea con el tema Robot Kitchen.
Berpisah denganmu aku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, ahora presentaremos una canción titulada Balada Pelaut. Esta canción de la región Manado a menudo está presente en varios eventos en Indonesia, como las fiestas de boda o reuniones. El arreglo de esta canción hace que sea agradable cantar juntos. Esta canción es compartir experiencias de un marinero. El marinero trató de refutar la acusación de que los marineros a menudo cambiaban de actitud cuando comenzaban a salir al mar, como ser infieles, a menudo malcriados y solo recordaban la casa solo cuando se acababa el dinero.
Además de ser acusado, el marinero también fue traicionado. Aunque el marinero ha dado todo, el amante se casó con otra persona. Bueno, gente, esta es la canción Balada Pelaut cantada por Connie María Mamajín.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.